En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una, con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, miércoles 29 de agosto. Gracias por informaros un día más con nosotros de las últimas noticias del deporte. El nombre del día entre el madridismo es el delantero hispano-dominicano Mariano Díaz, cuyo fichaje se hará oficial en las próximas horas. Mariano está como loco por volver a enfundarse la camiseta blanca. Es más, hace un año, cuando era presentado como jugador del Olympique de Lyon, ya pensaba en volver al Bernabéu.
No, bueno, la verdad es que el club, como el Madrid, es uno de los más grandes del mundo, ¿no? En el que allí me he criado y le tengo mucho cariño y volver algún día pues podría estar muy, muy bien.
Por ahí arrancamos este partido de la una, en el que os vamos a contar todas las noticias del día. Mariano llega esta misma mañana a Madrid, será presentado en breve, Carlos Rodríguez.
Sí, a la espera de la oficialidad del fichaje por parte del Real Madrid, debe hacerse público en las próximas horas, como contamos. De hecho, si no lo ha hecho, está a punto de aterrizar en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Además, el conjunto merengue sigue dándole vueltas al centro de la defensa si definitivamente cede a Vallejo a la Real Sociedad. Si esto sucediera, suenan los nombres del italiano de la Juve, Rugani, y del canterano madridista en el Español, Mario Hermoso, para sustituir al central aragonés.
En el Atlético, Simeone prepara varios cambios para el partido del próximo sábado en Vigo contra el Celta, Rodrigo de Pablo.
Hasta cuatro, por lo visto en el último entrenamiento, Arias y Felipe en los laterales, Jiménez en el eje y Tomás en el medio. Los rojiblancos vuelven al trabajo esta tarde. Nosotros jugaremos este partido de la una con Johnny Céltico hasta esta temporada, rojiblanco a partir de la que viene.
En Getafe nos espera un protagonista de lujo, un delantero del que se espera mucho en esta temporada recién iniciada, Getafe, Nacho Colado.
Un jugador que rompió todos los registros goleadores en segunda división la temporada pasada cuando militaba en el Valladolid. Ahora en el Getafe quiere repetir la gesta. Todavía no ha marcado, pero puede abrir la lata este viernes precisamente ante su ex equipo. Nos estamos refiriendo a Jaime Mata, que en unos minutos estará con nosotros en el partido de la una.
Leganés y Rayo siguen moviéndose en el mercado para apuntalar sus plantillas. Carlos Sánchez Blas.
Últimas horas de ese mercado de fichajes. El Leganés busca un mediocentro posicional. Interesa Radoya del Celta y el Rayo debe cerrar entre 4 y 5 contrataciones de aquí al viernes. Para la portería, ojo con Joel, guardameta del Eibar. Y para la delantera, gusta mucho el ariete del Betis, Alex Alegría.
Acaba de anunciar Roberto Trasorras, el que fuera futbolista del Rayo Vallecano, su retirada del fútbol a los 37 años. Al margen del fútbol, Bruno Hortelano intentará batir esta tarde en Getafe los récords de 100 y 200 metros lisos. Habla Isidro Arranz, presidente de la Federación Madrileña de Atletismo.
Hombre, yo tengo que confiar en los atletas. Él dice que está muy bien. Bruno siempre ha respondido. Ya hizo récord en esa misma pista en julio en la semifinal del Campeonato de España en 200. ¿Por qué no lo va a conseguir?
Hablaremos en este partido de la una con su manager Alberto Armas, la persona más cercana a él. En el Open de los Estados Unidos de tenis pasaron a segunda ronda Pablo Carreño, Marcel Granollers y Carla Suárez. Hoy vuelven a entrar en combate tanto Rafa Nadal como Garbiñe Muguruza. Y en la Vuelta Ciclista a España, el norteamericano King se impuso en la cuarta etapa y el polaco Kwiatkowski continúa como líder. Ignacio Cerezo en la realización de sonido, Carlos Sánchez Blas en la producción y la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo pueden preguntar, os lo recuerdo todos los días. Sintonizáis Onda Madrid y en concreto el partido de la una. Arrancamos ya con todas las noticias del día.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
Desde septiembre, de 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de Cruceros más 60 años y Club de Vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros más 60 años.
El partido de la una en Onda Madrid.
Seguramente es hoy uno de los días más felices de la vida de Mariano Díaz, futbolista que va a ser del Real Madrid en las próximas horas. La noticia no es oficial, pero es cuestión de horas que el equipo blanco la haga en tal condición. Está cerrada la operación, el viaje hacia Madrid, de hecho, Carlos, debe estar a puntito de llegar al aeropuerto de Barajas.
Sí, si no lo ha hecho ya, debe de estar a punto, porque sí, Mariano salía esta mañana desde Lyon, donde evidentemente estaba ya integrado en el que era su equipo. Pero está a punto de llegar, ya digo, si no lo ha hecho ya en el aeropuerto de Barajas, pues para pasarle el preceptivo reconocimiento médico y firmar los contratos, así que debería de oficializarse esta misma tarde y es posible que mañana pudiera ser presentado por la mañana.
Firmará por 5 temporadas, sí. Serán 5 millones de euros brutos de sueldo, esas son las operaciones o las cifras de la operación, y será presentado, como decía Carlos, en breve. Queremos conocer más profundamente a Mariano, así que para ello nos escucha ya Enrique Pimpinela, que es el entrenador que le descubrió cuando era un chaval de 4 años. Enrique Pimpinela es un maño de Épila y un histórico del fútbol base en el litoral del Maresme. Enrique, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿quién le iba a decir a usted que en aquel momento ese chaval de 4 años iba a llegar a jugar en el Real Madrid, ahora en 2 etapas distintas, pero ahora ya parece que llega más consolidado?
Lo dije, pero me arriesgué, pero mira, lo he adivinado.
¿Dijo entonces que jugaría en el Madrid en algún momento?
No, en el Madrid no, pero que sería una figura del fútbol, se lo dije a su abuelo.
Sí.
Cuando estaba peloteando en el parque.
¿Con 4 años qué vio para llegar a esa conclusión?
Muchos malabarismos con el balón, que no lo hace cualquier chaval. Y yo estaba hablando, porque yo jugué muchos años con los veteranos, con el abuelo, el Mariano Díaz, uh-huh. y estábamos hablando nuestras historias, y los dos hermanos estaban peloteando, y entonces, claro, no paraba la vista de los dos, cómo jugaban allí peloteando en el parque. Y le dije, Mariano, escúchame una cosa, le dije a su abuelo, por favor, este chaval no hace lo que está haciendo un chaval a los 4 años con el balón. Por favor, te ruego que el lunes, eso era sábado, el lunes me lo traigas a las 5 en punto al campo del Premia para presentárselo al coordinador de fútbol base, porque este chaval llegará lejos. Y entonces estaban, pero te llevaré al otro hermano, y le digo, ya lo creo, mira, el otro hermano este año ha vuelto al fútbol y juega en el primer equipo del Premia, el Edu, uh-huh. El Edu juega en el primer equipo del Premia, estuvo 11 años, desde los 7 hasta los 19 el chaval, el Edu. Y entonces, sí, tráemelo a los dos, me lo trajo y a las 5 en punto estaba en la puerta del campo de fútbol, como un clavo. Se lo presenté al coordinador y mira, estuvo 3 o 4 años hasta que lo fichó el Español. Uh-huh. Después volvió de infantil otra vez al Premia.
Y luego se marchó al Badalona y de ahí lo fichó el Real Madrid.
Claro, porque allí iban muchos ojeadores al campo del Badalona, que entonces era la Avenida de Navarra. Y como marcó un gol en el Campeonato de España, que se ve que se lesionó un jugador de segunda B del Badalona, y lo puso y marcó un gol. Y entonces, claro, estaba el ojeador allí del Real Madrid y se lo llevó para allá.
Uh-huh. Aquí en el Madrid llegó a hacer 26 goles una temporada en el Madrid C. Ese fue su pasaporte para llegar al primer equipo.
Quilicua, claro, ¿no? Y aparte de eso también jugó en División de Honor el último año de juvenil, claro. Sí.
Bueno, y ahora que ya viene consolidado después de una temporada en Francia, ¿qué esperamos de Mariano para esta próxima temporada?
Bueno, lo que esperamos está por ver. Mariano lo que se tiene que concentrar es tener confianza y que le dé confianza al Julen Lopetegui. Pero que sepa sufrir en el banquillo, porque lo que ha hecho Borja Mayoral no lo hace nadie, el chaval. 5 o 6 partidos convocado y no juega ni un minuto. Pues eso Mariano está por ver si lo aguantará. Él lo que tiene que hacer es esperar su oportunidad. Y entonces ya veremos. Y aprovechar la oportunidad que le den.
Hombre, lo que siempre ha demostrado, yo creo, y usted le conoce bien desde pequeño, es que de cabeza anda bien, ¿no? Porque en la época de Zidane también le tocó jugar poco, pero sí, cuando salía, el chico rendía.
De cabeza es un gran cabeceador, es
no,
un
y mentalmente, digo, psicológicamente también.
Sí, sí, también. Y además otra cosa, él no se lo piensa, ¿eh? Él como coja un balón en el centro del campo, al llegar al borde del área, te pega unos cañonazos, tiene un cañonazo de miedo.
De pequeño también era así, porque por ejemplo en Francia durante la temporada pasada le han apodado la bestia. Es decir, también era un jugador, sí, se le veía con una capacidad física agresivo, porque por ejemplo del Español creo que cuando se va porque le consideran que es muy pequeñito. Claro, en esas edades todavía no se sabe lo que iba a desarrollar.
Ya, no, es que creció de cadete de último año en el Badalona, uh-huh, y solo ha crecido espectacular. Hizo la pero lo que pasa es que el Mariano precisamente estaba, cuando me has llamado, estaba con un compañero tuyo de la 4, el David, y entonces me estaban haciendo un reportaje en las gradas del Premiá, y entonces me ha enseñado un reportaje que lo tenía él grabado de cuando era infantil. Cuando era infantil coge una pelota en el centro del campo, pues a lo Messi, se regateó a 6 o 7 y regateó al portero y se la cruzó a la portería. Ese reportaje yo ni lo había visto.
¿Usted mantiene el contacto con Mariano, Enrique?
Con la familia.
No, con él no. Con él lo tuve cuando jugaba en el Real Madrid Castilla, que vino al campus a Premiá, uh-huh, y entonces le regalé la camiseta del centenario, uh-huh, que ahora no lo sé, o igual la sacan ahora en la 4, no lo sé. La camiseta del centenario del Premiá se la regalé yo, porque claro, como he sido 32 años y tesorero y delegado, uh-huh, en el juvenil y en el primer equipo en segunda B, pues claro. Pues, pero contacto aquello, yo no tengo ni el teléfono de él. Tengo el teléfono del hermano, el Edu, ahora jugará en el Premiá esta temporada.
¿Y personalmente cómo es Mariano?
Hombre, personalmente yo creo que es una gran persona, lo que pasa que tiene que estar más por su pareja y dedicarse al fútbol, que tiene una chica muy guapa y todo eso, pero como persona, muy prudente y todo esto, pero lo que hace falta por ver es si continúa en el banquillo sin contar unos minutos y no lo saca, a ver cómo aguanta la presión, a ver cómo aguanta la presión de no jugar. Eso está por ver, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, él tiene 25 años, ya tiene más experiencia, y además Lopetegui le llamó y le dijo, hombre, que le iba a dar minutos, que no iba a ser como la otra temporada que estuvo con Zidane.
No, este seguro que sí, porque estuvo a punto de seleccionarlo cuando era el seleccionador nacional. Exacto. Y al final lo desconvocó, pero él la ilusión que tiene es de vestir la roja. Uh-huh.
Pues Enrique Pimpinela, francés, un maño de Épila, que fue el que descubrió con 4 añitos a Mariano. Y según le vio, dijo, este llegará arriba. Y efectivamente, ha llegado.
Y se lo dice al abuelo.
Un abrazo, Enrique.
Igualmente, otro abrazo.
Muchísimas gracias.
Dios.
Como son los inicios de los futbolistas, ¿eh? Verlo con 4 años es muy difícil, ¿eh?
No, muy complicado, porque además, bueno, pues se da el caso, como comentábamos con Enrique, de que el Español le descarta precisamente por considerar que tiene un físico, bueno, pues que está poco desarrollado, que es un chaval chiquitín. Y luego, como nos ha explicado Enrique, cuando pega el subidón, el salto, fíjate a lo que es Mariano ahora físicamente, que es un portento, ¿no? Uh-huh.
Nos escucha ya Andrés Onrubia, que es un especialista en el fútbol francés. La verdad, no conozco a nadie que tenga tanto conocimiento de la Liga Gala como él. Andrés, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tú con 4 años no lo hubieras detectado esto, Andrés, ¿eh?
No, yo no, porque no juego en Francia y yo ahí ya no me meto en... No me voy a un parque a ver a
Tú
a
en el Maresme no tenías controlado a los chicos, ¿no?
No les tenía, no.
Bueno, la temporada pasada, que es lo que nos interesa de Mariano, porque es lo más cercano. Hizo 18 goles en la Liga, 21 en total. Tú le has seguido, lo has visto seguro que en montones de partidos. ¿Qué nivel ha dado Mariano? ¿Ha crecido mucho este año, Andrés?
Sí, ha crecido bastante, ¿no? Yo creo que nadie esperaba que marcase 18 goles en Liga y 21 en toda la temporada, pero también es cierto que ese inicio atronador que tuvo, ¿no?, que todo el mundo hablaba de él, que marcaba prácticamente jornada sí y jornada también, pues se vio un poco dilucido en las últimas jornadas, ¿no? Acabó de suplente el jugador del Olympique de Lyon en un cambio de sistema del equipo de Genesio, acaba jugando con 2 puntas y los 2 puntas son Bertrand Traoré y Fekir y Memphis Depay por detrás, así que también es cierto que sus últimos meses en el fútbol francés no fueron tan buenos como desde el principio, porque era muy complicado, porque es que metía muchísimos goles, pero también es cierto que su temporada ha sido fantástica, porque nadie esperaba que metiese tantos goles en el Olympique de Lyon.
Por lo que le has visto este año, que es lo último, que lógicamente es lo más válido, las principales virtudes de Mariano que le pueden valer para la próxima temporada para tener minutos en el Real Madrid.
Bueno, la principal virtud yo creo que tiene es, creo que todos coincidimos, su disparo, ¿no? Porque creo que el 60% de los goles que hace el año pasado son de disparo desde lejos. No se lo piensa dos veces, puede disparar incluso desde su propio área porque tiene un disparo espectacular, pero también el remate y la mordiente ofensiva, ¿no? Es un central que en el área choca con los centrales, que va a muerte a todos los balones, incluso cuando tiene la pelota el portero, pues incluso le tira al suelo para intentar recuperar la pelota. Así que esa mordiente ofensiva que tiene el delantero del Lyon en el Real Madrid, yo creo que ahora mismo no la tienen, porque ni Benzema ni Mayoral tienen esa garra y esa sangre que tiene el delantero dominicano, así que yo creo que eso es lo que puede aportar al Madrid, sobre todo eso, y claro, y el gol, ¿no? Porque tiene el gol en las venas y lo ha demostrado en el Lyon que él vive por y para el gol.
Ha habido más equipos que se han interesado por él durante el verano, lo que pasa que el Lyon creo que estaba pidiendo oferta, o sea, muchísimo dinero, unas cantidades enormes, 70, 80 millones, ¿no?
Sí, o sea, bueno, no vamos ahora a conocer a Jean-Michel Aulas, ¿no? El presidente del Lyon, caracterizado siempre por inflar los precios de sus futbolistas. Sin ir más lejos, al Madrid le vendió a Benzema por 35 cuando había puesto casi una cláusula de 20 millones, aunque fracción y cláusula, pero había dicho que lo por 20 millones lo iba a vender. Es un experto en inflar precios y claro, si viene el Real Madrid a por Mariano, pues obviamente le pones un precio superior al normal, y cuando había llegado ya la oferta del Sevilla, pues yo creo que el Madrid aprovechó que había pedido 40 millones, pero había un acuerdo entre Lyon y Sevilla por 40 por Mariano para hacer el derecho de tanteo y al final pues quedarse en 20 millones.
Y una última, le escuchábamos al principio de este programa, en la presentación con el Lyon ya dijo que quería volver al Real Madrid. Lo ha tenido en la cabeza, me da la impresión, durante todo el año. Incluso nos cuentan que no ha llegado a hablar francés prácticamente durante la temporada. No sé si tienes datos al respecto.
No, sí, tal cual. O sea, no ha hablado francés en todas las entrevistas que le hacían. Pues bueno, tenía que haber un traductor porque hablaba siempre en hispano, y de hecho en Twitter hace poco pues desmintió una noticia del diario AS que decía que había rechazado al Madrid para ser el suplente de Benzema. Él decía que nunca se podía decir que no al Real Madrid, así que yo creo que el Lyon había sido el club puente y el Madrid pues lo ha hecho bien, ¿no? Le mandó a Lyon a ver si tenía el nivel necesario como para poder triunfar en un Madrid donde era muy complicado ser titular, y ahora viene de Francia muy maduro, mucho más hecho, y con un hambre que quizás pocos delanteros en Europa ahora mismo tienen hambre por marcar gol que tiene Mariano Díaz en actualmente.
Andrés Sonrubia, especialista en la Liga Francesa. Insisto, pocos conocen mejor que él la Liga Gala y lo cuenta tan bien como habéis escuchado. Andrés, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, gracias.
Bueno, claro, la llegada de Mariano, Carlos, va a implicar que Borja Mayoral seguramente va a tener que salir, porque lo va a tener muy difícil. Cada vez va a ser más complicado que tenga minutos.
Eso es, si por Julen Lopetegui fuera, seguramente le gustaría contar con él. Pero claro, es consciente Borja Mayoral de que se plantea otra temporada prácticamente en el ostracismo, con poquísimas oportunidades, y para él eso no es bueno. Entonces, esa es la opción, ¿no? Si Mariano no ha podido ir al Sevilla, porque el Real Madrid ha ejercido ese derecho de tanteo con toda la naturalidad, y por supuesto porque tenía el derecho firmado, pues ahora es el Sevilla el que se plantea la incorporación de Borja Mayoral. Vamos a ver, porque las relaciones Sevilla-Real Madrid no son especialmente buenas, nunca lo han sido, evidentemente. No es un club con el que el Real Madrid, más que nada porque el Sevilla siempre ha considerado hostil el Real Madrid en ciertos aspectos, pero hoy le han preguntado a su entrenador, a Pablo Machín, precisamente por Borja Mayoral, y está claro que si Borja Mayoral quiere y el Real Madrid quiere, por Machín no va a quedar.
Borja Mayoral es un buen futbolista, por supuesto que me gusta. Quizá no tiene la experiencia que puedan tener otros porque tampoco ha tenido la posibilidad, pero es un jugador muy apetecible, jugador internacional en todas las categorías. Es indudable que el fútbol español es élite y que seas el jugador titular de la selección sub-21 de España, pues dice mucho.
Ahora, si por Pablo Machín fuera, tiene claro cuál sería el sustituto de Mariano.
¿Qué jugador me gustaría que viniera? Messi. Me gustaría, pero creo que a todos. ¿Es imposible? Sí. Entonces tenemos que tener cordura y buscar jugadores que puedan venir aquí.
Creo que Leganés, Getafe, Rayo, Real Madrid, Atlético también están interesados en Messi, ¿eh? Según nos dicen en los últimos minutos, ha habido contactos al respecto. Bueno, está claro que Messi le interesa a cualquiera. Mayoral puede ir al Sevilla, pero seguramente no será la única oferta que tenga, porque es un futbolista apetecible, cotizado dentro del mercado. Asunto de los centrales. Si sale Vallejo, el Real Madrid empieza a pensar qué hacer en esa situación.
Sí, claro, como venimos contando, no se puede quedar tan desguarnecido en defensa, porque solamente se quedaría con Varane, Ramos y Nacho. Así que se sigue moviendo el manzano. Opciones, si al final Vallejo se va, que no está claro que se vaya, al Madrid le preocupa el tema de las lesiones, ¿no? Y sobre todo que necesita ritmo y volver a jugar de continuo para recuperar su mejor nivel. Pero las opciones para la salida de Vallejo en el caso de que se marche son dos: Daniel Errugani, algo que ya ha sonado desde hace tiempo, el central de la Juve, allí es el cuarto más o menos, y ahora además
el quinto incluso.
Está Chiellini, está Barzagli, está Bonucci,
Barzagli y Benatia.
También, fíjate, con lo cual allí no tendría minutos, aquí lo tendría difícil, pero quizá, bueno, podría tener alguna posibilidad más. Tiene 24 años, 7 veces internacional. Bueno, sería una opción interesante. Y la otra posibilidad es la de Mario Hermoso, el central canterano del Real Madrid. La temporada pasada en el Castilla fue traspasado al Español, ha jugado la temporada pasada en el Español 22 partidos, o sea que ha hecho una buena temporada. Se guardó el Real Madrid una opción de recompra por valor de 15 millones, porque la cláusula del futbolista es 40 para el resto de equipos. Y si se valora positivamente su vuelta al club, pues se podría acometer, porque es un precio razonable, aunque es verdad que son 15 millones para un central que en teoría va a ser, pues eso, el cuarto de la plantilla. Pero ahí está.
¿Alguna cosa más, Carlos?
Pues nada, el equipo vuelve deportivamente hablando esta tarde a las 5 al trabajo, ya hasta el próximo sábado, todos los días trabajando, como digo, para preparar el partido del sábado ante el Leganés.
Eso es, que hay derbi el sábado por la tarde, lo contaremos aquí en el partido de la Onda. Una mínima pausa, vamos con el Atlético. En un momento vamos a estar en Inglaterra con un futbolista que pertenece al equipo rojo y blanco, pero que ahora juega cedido en las Islas.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda. El viernes desde las 7, sesión doble de fútbol. En primera desde el Coliseum, Getafe-Valladolid. Y en segunda desde Santo Domingo, Alcorcón-Mallorca. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros más 60 años.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
El partido de la Una en Onda Madrid.
El Atlético juega en Vigo el próximo fin de semana, el sábado por la tarde, partido que además ha cambiado de hora, Rodrigo de Pablo.
Sí, iba a ser a las 4:30, al final por este asunto de los aplazamientos de partidos, en el caso de Vallecas va a ser a las 6:30 el partido contra el Celta en Balaídos, y por lo visto en el entrenamiento de ayer con cambios en el Atlético de Madrid, Simeone prepara al menos 4, según lo que se vio ayer en ese entrenamiento, con Arias que podría debutar en el lateral derecho por el lesionado Juanfran, y Felipe que podría entrar en el lateral izquierdo. El colombiano, ya digo, debuta, y el brasileño parece que podría quedarse, además si cuenta Simeone para que pueda jugar. El Paris Saint Germain parece que está fijándose más en Bernat en las últimas horas que en Felipe Luis. También Jiménez podría entrar con Godín en el eje de la defensa, y en el centro del campo Tomás actuaría con Saúl, Coque y Correa en el centro del campo. Como tiene 2 lesionados Simeone, Juanfran y Vitolo, que siguen tocados, el resto están disponibles, y este podría ser el 11 por lo visto ayer, con Oblak en portería, Arias, Godín, Jiménez y Felipe en defensa, con Coque y Saúl en el eje, junto a Correa y Tomás, y Griezmann y Diego Costa en la punta del ataque.
Hablabas de lateral izquierdo, el Atlético tiene uno más, pero está cedido en Inglaterra, en las filas del Wolverhampton. Os hablo de Johnny Castro, el jugador del Celta de Vigo, firmó contrato por 6 campañas con el Atlético de Madrid al comienzo de esta, pero este año se lo va a pasar allí en Inglaterra, ganando experiencia. Y ya nos escucha, Johnny, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal te va por Inglaterra, por Wolverhampton, en tu nuevo club?
Todo muy bien, la verdad, muy contento de estar aquí.
¿Te estás adaptando bien a la vida inglesa?
Sí, yo creo que sí, ¿no? Es un buen cambio, es un cambio de liga, de vida, de equipo e incluso de compañeros, ¿no? Es un gran cambio en todo, pero creo que cuanto antes te adaptes a eso, mejor para uno mismo, ¿no? Entonces yo intenté adaptarme desde el principio y la verdad que estoy muy contento de estar aquí.
Bueno, de momento estás jugando todos los partidos, el entrenador Nuno está contando contigo, o sea que desde ese punto de vista, perfecto.
Sí, está claro, al final los jugadores lo que queremos es jugar, ¿no? Y de momento pues lo jugué todo y ojalá que siga siendo así, ¿no? Siempre entreno para estar al máximo, para jugar los máximos minutos posibles e intentar hacerlo lo mejor posible y para estar en el once, ¿no? Ojalá que siga siendo así.
Oye, llevabas ya una trayectoria larga en el Celta. ¿Pensaste que este año era el momento de salir?
Sí, es cierto, ¿no? Al final yo creo que sí que ya tenía que dar un salto, tenía que dar un cambio y sí que lo sentía así, ¿no? Salir, probar nuevas experiencias, ver más mundo y es cierto que al final pues firmé por el Atlético que me cedieron aquí, pero la verdad que estoy muy contento, ¿no? Es una nueva experiencia y yo creo que me hará crecer mucho.
Se había hablado mucho tiempo aquí atrás de que podías venir al Atlético. ¿Tú cuándo tienes las primeras noticias? A través de tu representante, entiendo.
No, sobre marzo, abril, es cuando empezamos así a hablar un poco con el Atlético, que les interesa y tal, y nada, luego en verano se estuvo un poco más encima y fue cuando llegaron las primeras ofertas y fue a partir de ahí cuando se empezó a negociar.
Cuando oyes lo del Atlético, ¿te interesa de inmediato?
Sí, está claro, ¿no? A pesar de que siempre me gustó salir a una liga de fuera, está claro que Atlético son palabras mayores, ¿no? Es un equipo que siempre está en la Champions, un equipo que siempre está peleando por ya sea el título de liga, la Champions, UEFA. Es un equipo que está peleando por títulos, ¿no? Entonces, al final, está claro que cuando el Atlético pone interés en mí, yo también pongo interés en ir al Atlético.
Cuando tú firmas, ¿crees que vas a venir inmediatamente al Atlético o ya te dicen que vas a tener una etapa previa cedido?
No, al principio sí que se hablaba de ir directo al Atlético, ¿no? Pero luego sí que hubo cosas que se hablaron, que a lo mejor podía salir cedido y tal. Y cuando salió pues eso, tampoco puse pegas, ¿no? Es más, ya me dijeron directamente aquí a venir al Wolves, venir a Inglaterra y tal, y para nada, ¿no? Yo creo que, como te dije antes, pues es algo que me ayudó también a tomar una decisión, porque venir al extranjero también me gustaba, y más Inglaterra, y un equipo como los Wolves que estaba poniendo tanta ambición en su nuevo equipo.
Así lo entendimos aquí, pero ¿a ti te explicaron si era por el tope salarial, por lo que no podías venir este año al Atlético?
Sí, a mí me dijeron eso, ¿no? Que había un problema con el tope salarial. Es cierto que luego se hicieron varios fichajes, pero bueno, son cosas que entiendo, que acepto y que adelante, ¿no? Al final está claro que hay que tomar decisiones.
¿Lo tomas este año con el Wolves como una estación de paso? ¿Esperas estar aquí la temporada que viene en el Metropolitano?
Sí, claro, yo creo que estar aquí, para mí, como dije antes, es un placer también estar aquí, ¿no? Estar disfrutando de este año en una liga como esta, en un gran club que está demostrando que tiene una gran ambición. Yo creo que vamos a hacer un buen año y espero jugar lo máximo posible, como te dije antes. Pero está claro que para el año, en junio, espero estar ahí haciendo la pretemporada y dando mucha guerra, ¿no?
Oye, cuando oyes que puede salir Felipe Luis, seguro que en algún momento has pensado, ¿y yo? Porque es tu puesto, además.
Sí, no, pero para nada, ¿no? La verdad que no, porque si no, supongo que hablarían conmigo y en ningún momento hablaron, ¿no? Ya dijeron que seguramente que no me cogieran otra vez, que tenía que estar aquí tranquilo. Para algo se hizo la sesión con el Wolves. Pero no pasa nada, no estoy muy tranquilo aquí, la verdad.
Bueno, tú conoces muy bien la Liga Española porque has jugado un montón de años en el Celta, te has enfrentado muchas veces al Atlético. ¿Qué impresión tienes del equipo de Simeone? Porque ya lleva unos cuantos años dirigiendo el Atlético.
Sí, yo creo que lo que nos da, yo aún no tuve la suerte de estar con él a sus mandos, pero yo creo que lo que da a entender fuera, yo creo que es esa lo que transmite, ¿no? Yo creo que transmite mucho a los jugadores, muchas ganas, mucha ambición, mucho entusiasmo, mucha fuerza, Yo creo que saca lo mejor de cada jugador, ¿no? Y al final lo que quieres es tener el 100% de cada jugador en los mejores momentos. Y yo creo que está, que lo consigue, ¿no? Porque al final vemos como jugadores que a lo mejor no contaban en principio, para él están contando, ¿no? Y es porque te ha sacado el máximo de sus jugadores.
Ahí tienes algunos compañeros que están en la órbita del Atlético, que han estado. Diego Jota, que no llegó a debutar en partido oficial, creo recordar. Raúl Jiménez, que sí jugó. ¿Has preguntado? ¿Les has inquirido que te cuenten un poco cómo es el equipo, cómo es el club?
Sí, la verdad que estuve hablando con los dos, ¿no? Con Diego Jota. Solo hizo dos pretemporadas, pero y entonces tampoco me pude decir mucho más. Y es cierto que Raúl sí que ya estuvo, no sé si medio año o un año me dijera. Donde no tuvo la suerte de jugar mucho, pero sí que estuvo feliz de estar ahí, ¿no? ¿Y sí que me dijo que era muy buena experiencia?
¿Qué te transmitió? Eso te iba a decir. ¿Qué te dijo? ¿Qué te contó?
No, que al final es eso, es un club grande y que cree que ahora aún más, ¿no? Que lo que está viendo aún más, y cree que es eso, que hay muy buen ambiente, que hay cosas dentro que son muy buenas y que al final es también un sitio para disfrutar del fútbol muy bonito.
¿Sigues al Atleti ahora cada partido desde Inglaterra, si puedes, o cómo?
Sí, la verdad que claro que estoy atento, ¿no? Estoy atento a bastantes cosas, intento pues si puedo ver los partidos estoy atento y si no pues seguirlo también por internet o por comentarios o por lo que pueda, ¿no? Ya fue la Supercopa y los dos primeros partidos que tuvo hasta ahora, ¿no?
Bueno, y este sábado Celta Atlético de Madrid, no sé si con el corazón partido, pero los dos equipos de tu vida por el momento, el Celta que lo fue y el Atlético que lo será.
Sí, es cierto, o sea, un bonito partido, ¿no? Lo malo que también yo juego 15 minutos antes y sí que no podría estar atento, ¿no? Sí que me coge, por desgracia, este partido mal. Pero seguramente que será un bonito partido, donde los dos están con 4 puntos ahora mismo y está claro pues que le deseo lo mejor al Celta y lo mejor al Atlético, ¿no? Que gane el mejor.
Bueno, y el año que viene esperamos verte con la roja y blanca entonces, ¿no?
Eso espero, ojalá que sí, ¿no? Yo voy a trabajar para eso este año y para el año si vuelvo para allí pues a seguir trabajando duro para jugar a vestir esa camiseta.
Johnny, jugador del Wolverhampton en este momento, pero la temporada que viene ya, jugador a todos los efectos del Atlético de Madrid. Johnny, muchísimas gracias, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Y el Atlético que ha puesto ya a la venta las entradas para el partido frente al Barça, entre otros encuentros, Rodrigo.
Sí, para los próximos 8 partidos de Liga en el Metropolitano, precios de 30 a 120 euros, salvo ese encuentro Atleti-Barça del día 24-25 de noviembre, ahí suben un poco los precios, de 70 a 300 euros.
Esa es la horquilla de precios para el super partido frente al Barça. Hablamos del Getafe. En Getafe pueden presumir este año de tener 4 delanteros de primer nivel, 2 de ellos con experiencia en primera división, Ángel y Jorge Molina, y 2 que quieren demostrar que pueden hacer cosas muy bonitas en la máxima categoría, Sergi Guardiola y Jaime Mata. Este último nos escucha ya. Jaime, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y forzosamente tiene que ser para ti una semana muy especial porque juegas contra los que hasta hace nada eran tus compañeros del Valladolid.
Sí, sí, totalmente. Después de vivir un año muy, muy bonito en Valladolid, la verdad es que este partido pues sí, un partido muy, muy emocionante para mí.
De allí te trajiste un ascenso y hasta un hijo.
Sí, totalmente, totalmente. Mi niño nació allí en Valladolid, ya no tengo problema en que fuese así, aunque nosotros somos de Madrid. Y muy bien, la verdad es que he vivido ahí un último año muy, muy bueno.
Bueno, el mejor año de tu carrera de largo, ¿no? 35 goles en 45 partidos, artífice fundamental en el ascenso, unos datos impresionantes, Jaime.
Sí, 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 la verdad es que en un año que lo personal estaba yendo muy, muy bien y donde estaba haciendo muchos goles y por suerte al final de temporada el equipo se enganchó arriba y conseguimos el ascenso que ha sido algo increíble vivirlo en la ciudad y entonces, vamos, ha sido un año inimaginable y vamos, que lo he guardado siempre.
¿Y por qué de pronto esa explosión tan brutal, casi con 29 años, Jaime?
Bueno, creo que siempre he sido un delantero de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucha lucha, muy de equipo y el año pasado, pues mira, aparte de eso, en las ocasiones me entraron, eso me dio que la confianza también del club, de dejarme un poquito más tranquilo, de menos trabajo, de estar más dedicado a esa labor y tuvieron la suerte de que entraban, así que eso me hizo que el año pasado entrase casi todo retirado.
Pletórico de confianza, la escuadra era amiga tuya, ¿eh?
Sí, no, la verdad es que fue un año increíble, que es lo que te digo, al final tirabas casi con la certeza y la seguridad de que el balón iba a terminar dentro.
Te has vuelto muy mía, yo me he vuelto muy tuyo. Hasta pronto, Valladolid. Así te despediste de la ciudad, de la afición, después de ese año. Ahora te los encuentras en apenas 48 horas.
Sí, la verdad es que me encuentro muy, muy pronto, porque esto al final ha terminado hace nada y eso es un partido muy especial, porque al final mantiene casi todo el bloque. Conozco perfectamente a los compañeros, como a todos los trabajadores del club y va a ser raro el hecho de vernos enfrente del mismo equipo, pero bueno, al final esto es así y hay que vivirlo.
Jaime, a ver si se la vas a pasar a Moyano, a Óscar Plano, acuérdate de con quién vas, ¿eh?
No. Ahora a los datos siempre.
si marcas, no lo vas a celebrar, ya lo has dicho, ¿no?
Sí, no, creo que el respeto es máximo y creo que así debe de ser, aunque creo que eso, o sea, todavía debería ser más en su campo, pero aquí si tengo la suerte de marcar tampoco lo celebraría.
Bueno, debutas en primera con 29 años, lo decíamos antes, y debutas en el Bernabéu encima.
Sí, la verdad es que para eso lo que he hablado con la familia y con los amigos, que también vaya plaza para el debut. Pero bueno, al final la pena fue, por un lado, muy contento con la confianza que me dio el míster de darme tantos minutos ese día, pero bueno, al final lo que marca son los resultados y fue un partido en el que el equipo pues no lo estuvo, al final también es el Real Madrid y bueno, creo que por suerte el siguiente en casa con el Eibar y donde me dio la confianza ya desde el inicio y el equipo que sacase los 3 puntos, creo que eso es lo importante.
77 minutos titular en ese partido, te falta el golito, el primero, Jaime.
Sí, bueno, al final poco a poco creo que aquí he venido con una mentalidad muy de lo que he sido siempre, muy de trabajo, de equipo, de ayudar en todo lo que pueda y eso es lo que no me preocupa ahora mismo. O sea, me preocupa el que el entrenador cuente conmigo y el ayudar y en todo lo que pueda el equipo. Y ahora ya en cuanto tenga la suerte de hacer gol, pues vamos, pues más feliz.
Tú decías hace un momento que el año pasado estabas muy liberado de trabajo, que te dedicabas prácticamente solo a jugar arriba. Este año me da la impresión de que ese trabajo vas a tener que hacerlo, ¿no?
Sí, totalmente, ya más que lo que he hecho siempre y vengo totalmente mentalizado de ello. Al final creo que lo que ha dicho antes, los delanteros ya tienen mucha solera y los que venimos de atrás, pues hay que venir con esa mentalidad de que se viene de atrás, de que primero hay que ayudar, hay que en todo lo que se nos pida y luego con eso pues ya poco a poco que empieza a venir ya la confianza y en uno mismo para luego intentar acertar de cara a gol.
Madrileño de Tres Cantos, vuelves a casa después de muchos años fuera. Supongo que cuando te llegó la oferta del Getafe, el hecho de volver a Madrid fue muy importante, ¿no?
Sí, totalmente. Al final también tengo un hijo y después de tantos años fuera, la verdad es que el hecho de tener la oportunidad que me ha dado el Getafe de volver a casa y en la máxima categoría, en tu ciudad, con tu gente, al final pues es algo que ha priorizado mucho.
Oye, competencia brutal arriba, ¿eh? Ángel 13 goles el año pasado, Molina 7, pero Molina ya es un veterano del Vietnam que ha hecho goles con muchas camisetas. Mata tú 35, Guardiola 22. Vaya cuarteto, ¿eh?
Sí, creo que en eso tenemos mucha suerte el equipo, que somos todos jugadores que el año pasado nos ha ido muy bien y creo que en otras temporadas también siempre hemos demostrado que arriba hay gol y creo que vamos, que eso al equipo le viene fenomenal el poder siempre tener todas esas variantes arriba.
¿Sientes que te juegas mucho a nivel personal este año?
No, la verdad es que estoy bastante tranquilo respecto a que creo que tengo con las ideas muy claras de lo que tengo que hacer, de lo que quiero demostrar y creo que poco a poco iré asumiendo esa confianza que espero tener.
Bueno, Amat, Alejo, Portillo, Gaku, Robert Ibáñez, tenéis una nómina de pasadores francamente buena para ese cuarteto, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, la gente que hay en banda, o sea, la verdad es que aparte de un rico puñal de gente muy, muy rápida y con mucha calidad y al final eso también es la diferencia que se nota en las categorías, que das ese escalón más a la máxima categoría y se nota también esa diferencia de esos jugadores que son tremendamente desequilibrantes.
¿Qué te dice? ¿Qué te pide Bordalás?
Bueno, pero hasta el día de hoy, bueno, estamos demostrando eso, mucho trabajo. Luego, pues eso, a mí me sirve ya la personalidad de que requiere la categoría, esa tranquilidad arriba, que poco a poco, ya a base de partidos, es lo que iremos consiguiendo, que es lo que se nos pide.
Y la última, Jaime, tu mejor amigo en la plantilla del Valladolid, al que echas de menos, con el que hablas a menudo, al que has vacilado esta semana, ¿quién es?
Bueno, tengo muchísimo, la verdad que una cuadrilla a nivel personal muy muy buena, y luego a nivel colectivo, la verdad es que en eso tengo, bueno, yo he estado hablando con muchos jugadores de esta semana, de que al final, pues eso, que viene para ir a vernos el jueves y luego el viernes el partido, o sea que la verdad es que hay muchos.
Te van a sacudir el viernes, lo sabes, ¿no?
Sí, no, ya me lo están diciendo esta semana, pero bueno, también sabes que yo tampoco me voy a quedar yo corto.
Jaime Mata contra el Real Valladolid el viernes en el Coliseo, en un reencuentro muy especial para él, porque Valladolid es muy importante para él y esa cuadrilla de la que habla también. Jaime, un abrazo, muchas gracias.
Muy bien, muchísimas gracias, un saludo.
Día de delanteros hoy en el Getafe. Nacho Colado ha estado hoy en el Coliseo y ha hablado Jorge Molina en rueda de prensa.
Así es, el hombre que, bueno, que sustituyó el otro día en el partido ante Leima a Jaime Mata y que marcó un gol, el gol que sentenció el partido ante el Ebre, el 0-0. Los viejos roqueros nunca mueren. El gran capitán, el primer capitán del equipo, el más veterano de la plantilla, quizás de toda la primera división, con 36 años, que hoy ha salido en rueda de prensa y preguntado precisamente por la competencia, dice que es buena, es positiva para el equipo, y si se marcara un techo de goles para esta temporada, Jorge Molina dice que no. Dice que él no se marca ningún techo, que lo que quiere es marcar todos los que pueda.
No, techo, a ver, el número de goles nunca me he puesto porque no me gusta, pero bueno, pues intentar aportar lo máximo con el mayor número de goles y sobre todo con el trabajo, que es lo que seguro que no va a faltar para poder ayudar al equipo.
El Getafe todavía sigue moviéndose en el mercado, especialmente buscando un mediocentro, más intensamente incluso el Leganés y el Rayo Vallecano. En el caso del Leganés faltan al menos un par de futbolistas. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Sí, gusta mucho Radoya, buenas tardes. Del Toro, futbolista del Celta, que estaba en una situación parecida a la de Johnny, le queda un año de contrato. El Celta le invitó a buscarse un equipo, recibió ofertas potentes en el amanecer del mercado veraniego, pero él se negó y ahora ve que no va a jugar en toda la temporada y está recibiendo propuestas, una interesante del Club Deportivo Leganés, que está compitiendo con el Deportivo Alavés, que también lo quiere para el proyecto Albiazul en Primera División, y con el AEK de Atenas, que es un competidor complicado porque se ha metido en la fase de grupos de la Liga de Campeones. Es decir, Radoya, lo conocemos, Nemanja Radoya, serbio, mediocentro posicional, buen pie, tácticamente bastante potable, tiene 3 ofertas, Leganés, Alavés y AEK de Atenas. Veremos finalmente por cuál se decide el futbolista balcánico. El Leganés, que está activo en el mercado, a pesar de que ha fichado muchos, se ha marchado Gabriel Pires, tiene dinero fresco y va a contratar mínimo 2 piezas de aquí al viernes, cuando termina el mercado, en la previa de una semana muy ilusionante como es el partido en el Estadio Santiago Bernabéu.
Ya dijo Pellegrino hace poquitas fechas que necesitaba un competidor para Rubén Pérez en el medio centro defensivo del equipo, y además buscan un futbolista que dé fortaleza a las bandas, ¿no?
Sí, gente atacante, gente que se desenvuelva por las bandas, porque tiene mucho en la zona de vanguardia, pero quiere completar ese roster, esa plantilla de delanteros, Mauricio Pellegrino, que como digo está preparando el partido del viernes sin Bustinza ni Raúl García lesionados. Bustinza se lesionó en la sesión de ayer, sin Lunini y sin Óscar Rodríguez, que tienen cláusula del miedo, como se define cuando el equipo que cede no permite que se juegue contra el equipo matriz, y estrenando la camiseta morada, la segunda equipación contra la violencia de género, camiseta preciosa y la causa mejor, el próximo sábado a las 8:45 en el Estadio Santiago Bernabéu. Lo que es la vida, te acordarás, José María, que hemos hablado mucho del portero, titular Cuellar, posible futuro titular Lunin, y quién sabe si será antes titular en el Bernabéu si finalmente Cuellar de aquí al viernes se marcha al Real Valladolid. Muy abierto el tema de la portería del Club Deportivo Leganés.
Así sería, porque obviamente, como no puede jugar Lunin, solo quedaría Serantes en el caso de que Iván Cuellar acabe marchándose al equipo pucelano. Eso en cuanto al Leganés. El Rayo Vallecano también se mueve en el mercado, pero la afición rayista está muy pendiente de todo lo que pasa en torno al estadio de Vallecas.
Contra el Alavés, 22 de septiembre, contra el Español, 28 de septiembre. Raúl Martín Presa, ahora lo escuchamos, viene a decir que él solicita a la comunidad que lo arregle todo para que se pueda jugar en Vallecas con público el día 22 frente al Deportivo Alavés, pero esto es lo último que nos llega desde la comunidad. Ángel Garrido, el presidente, dejando muy claro que el mantenimiento del estadio debería haber correspondido al Rayo Vallecano y él deja entrever que no se ha hecho de la manera adecuada.
Que se han ido pidiendo informes técnicos que acreditaran que había seguridad para la utilización del estadio. Correspondía en todo caso al propio club el mantenimiento de esas instalaciones, cosa que parece se ha hecho de forma deficiente. Y ahora insisto, a mí lo que me toca es solucionar lo que me encuentro, en eso estamos. Y desde luego se va a solucionar siempre poniendo por encima de todo la garantía de la seguridad de los aficionados del Rayo.
Preocupación dentro del vestuario, esto lo puede confirmar Onda Madrid, preocupación acusada con este asunto dentro del vestuario, cuerpo técnico y jugadores, y también dentro de la afición, que está preparando movilizaciones para protestar y para quejarse, la primera el próximo sábado, cuando se debía jugar el Rayo Athletic Club. Raúl Martín Presa, presidente del Rayo en Gol Televisión.
Que terminen los trabajos antes del 22. Antes del 22 de septiembre y que se haga todo lo posible, se planifiquen los turnos de trabajo pues para intentar antes de esa fecha pues tener la obra terminada y con completa tranquilidad para todos los que asistimos a cada partido.
Eso en lo concerniente al Estadio de Vallecas. En lo concerniente al mercado, el Rayo es el que está más exigido porque es el que tiene la plantilla más entre alfileres y esto se acaba, quedan apenas un par de días de mercado.
Va a haber mucho movimiento, podrían llegar hasta 5 piezas, ya veremos si puede firmar 5 David Cobeño, pendientes de Imbula, si pueden arreglar el tema económico, está en Madrid. Pero hay diversidad de opiniones entre el Stoke y el Rayo para saber cuál de los dos asume más parte de la ficha del futbolista belga con pasaporte francés. Gusta Joel en la portería, guardameta del Eibar, suplente por detrás de Dimitrovic, ya jugó en el Rayo Vallecano. Y la opción más factible para la delantera sería Alex Alegría, futbolista que no cuenta para el Betis. Como digo, va a haber mucho movimiento entre 3 y 5 fichajes, pero Cobeño no se detiene para intentar configurar la mejor plantilla para el Rayo Vallecano. En esa plantilla ya no está Roberto Trasorras, que ha anunciado hoy su retirada con una carta muy hermosa, dirigida al balón, hasta siempre amigo. Le dice cosas muy bonitas porque el balón ha marcado la trayectoria deportiva de un futbolista que en el Rayo Vallecano dejó una huella sencillamente imborrable.
La única parte positiva del aplazamiento del partido es el hecho de que al Rayo le va a dar más tiempo para conformar la plantilla antes de disputar un nuevo encuentro.
Sí, evidentemente, tiene casi 20 días de parón, no va a jugar hasta mediados de septiembre contra el Huesca, ya ha superado mediados de septiembre después del parón de selecciones. Por un lado, es bueno para Mitchell, pero por otro, ya decimos del Toro que Mitchell anda disgustado, también los jugadores, que al final todo lo que pasa en el club a nivel institucional afecta y que evidentemente la plantilla y el vestuario están dolidos y desilusionados con todo lo que se está hablando para mal del conjunto de la Comunidad de Madrid.
Continuamos con más cosas en el partido de la una. Vamos con el resto de la actualidad deportiva del día. Por ejemplo, es muy interesante seguir el Open de Estados Unidos estos días, el Grand Slam que se disputa en Flushing Meadows, en Nueva York. Han pasado ya a segunda ronda Pablo Carreño, Marcel Granollers y Carla Suárez. Uno de los asuntos más comentados en Estados Unidos, en Nueva York, es el extremo calor que están soportando los tenistas. Temperaturas de 35 grados y superiores y una enorme humedad. No ha sido inhabitual ver algunos tenistas vomitando en medio del partido, algunos que han tenido que abandonar y otros que llegan absolutamente exhaustos y que se tiran en el vestuario según han abandonado la pista. Habla sobre ello el asturiano Pablo Carreño.
Sí, mucho calor, la verdad que era difícil jugar, pero bueno, por suerte he ganado el partido, que primeras rondas pues siempre son difíciles, ¿no? Primer partido del torneo y aparte en tres sets, que es importante para, bueno, para evitar problemas físicos. Sí, es difícil porque, bueno, aquí parece que estás bien, pero en un momento te da una pequeña pájara y ya te cambia el partido entero, ¿no? Entonces era importante pues ir por encima del marcador, no despistarme e intentar cerrarlo antes posible.
En el Open de Estados Unidos, además de ello, hoy llega el turno de nuestras dos principales bazas, Rafa Nadal y Garbiñe Muguruza, los dos que van a intentar pasar a la siguiente ronda esta próxima madrugada. Eso en cuanto al Open de Estados Unidos de tenis. En cuanto a la Vuelta Ciclista a España, el triunfo en la etapa ha sido para King. El norteamericano King fue el que se impuso ayer en la Vuelta Ciclista a España en la cuarta etapa. El polaco Kwiatkowski continúa como líder de la ronda española. Hoy se disputa la quinta etapa con 190 kilómetros de recorrido. Pero sin duda la noticia del día al margen del fútbol está en Getafe. Esta tarde en el Polideportivo Juan de la Cierva, a partir de las 7 de la tarde, Bruno Hortelano va a intentar batir dos marcas, Carlos Sánchez Blas, la de 100 metros y la de 200 metros lisos.
Sí, en una pista talismán para él. Habla muy bien de la figura de este deportista, lo que ha hecho la Federación Madrileña, nos lo contó ayer Isidro Arranz, el presidente, porque se ha montado la cita para él. A las 7 de la tarde va a intentar batir el récord de 100, 10.06, el récord de 100 de España, y a las 9.45, se ha retrasado porque la televisión ha apostado por este evento, es un atleta muy importante y además muy mediático, va a intentar batir el récord de los 200 metros que lo ha dejado Bruno Hortelano en 20.04. Es una cita histórica aquí en Madrid, aquí en Getafe, y Alberto Armas es su representante, su manager, y diría que de las 2, 3, 4 personas que mejor conocen todo lo que ha pasado Bruno Hortelano durante los últimos años.
Y nos escucha ya a esta hora de la tarde, 1:54 en el partido de la una aquí en la sintonía de Onda Madrid. Alberto Armas, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Vaya reto el de Bruno para esta tarde, ¿eh?
Sí, la verdad que es una persona increíble y bueno, le van este tipo de retos. Es una persona que siempre está pensando en superarse. Y bueno, la verdad que nos sentamos y apareció esta idea, nos gustó mucho. O sea que, bueno, en ello estamos, a ver qué tal sale.
¿Cuándo y por qué decidís asumir este reto, especialmente Bruno, correr dos pruebas de tanta exigencia con 2 horas y 45 minutos de diferencia entre una y otra?
A ver, son varios los motivos. El principal motivo es que el año que viene el Campeonato del Mundo de Atletismo es en Doha. Normalmente los campeonatos importantes de atletismo siempre son en agosto, como este año en Berlín o han sido otros años. Y al ser el año que viene en Doha, lo han pospuesto para octubre, por el calor, ¿no? Es normal. Entonces la temporada que viene va a ser una temporada bastante bastante larga. De esa manera nosotros ya teníamos claro que una vez después de Berlín, la idea era seguir compitiendo, seguir de alguna forma, aprovechar el estado de forma para prolongar esta temporada y que de alguna manera se nos haga menos larga la temporada que viene. Lo que pasa es que sí es verdad que normalmente los grandes campeonatos, como un campeonato de Europa, tienen consigo ya no solo el desgaste físico, sino también el emocional, ¿no? El psicológico. Y de alguna manera lo que queríamos es ver cómo Bruno se había había sobrepasado, ¿no? lo de Berlín. La semana pasada hicimos unos test y esos test dieron que efectivamente, que Bruno seguía estando en un gran estado de forma y de alguna manera pues decidimos que lo ideal sería prolongar un poco más esta temporada. Entonces, bueno, realmente buscamos que era la mejor opción. También se da la circunstancia de que, bueno, todos los atletas de 200 necesitan de pruebas de 100 para de alguna manera poder prepararse de la mejor forma posible. Este año para nosotros había sido imposible porque no teníamos la base, después de haber estado 20 meses sin poder competir debido al accidente, no teníamos la base para de alguna forma poner al cuerpo de Bruno una excesiva posibilidad de lesionarse. Y bueno, el hacerlo después del campeonato importante sí nos da la opción de, pues, en definitiva, que si por desgracia nos pudiéramos lesionar, nunca es un buen momento para lesionarse, por supuesto, pero siempre hay buenos momentos, ¿no? O sea, siempre hay mejores momentos y este no es nada malo. Entonces, de alguna forma, lo que queríamos es probar al cuerpo de Bruno sobre los 100 metros, porque de cara al año que viene en Doha y sobre todo de cara a los Juegos Olímpicos de Pekín, tenemos que preparar su cuerpo para que sea lo más rápido posible y para eso necesitamos que sea capaz de correr 100.
Sí, para los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020. Vamos a hacerte la pregunta del millón, la gran pregunta. ¿Tú crees que la va a liar muy gorda, que va a batir los dos o no?
Bruno está muy bien. Si no estuviera bien, no hubiéramos organizado todo esto. Lo que pasa es que esto no es matemática, pero sí es verdad que que Bruno está muy bien, está en un estado de forma muy bueno y yo creo en él. Yo creo en él. Es un atleta que es capaz de en la competición, él, como siempre suele decir, no necesita competir contra nadie. Él siempre compite contra sí mismo. Los récords de España son récords propios, o sea, son marcas que ya ha hecho él y yo diría que está para mejorar ambas marcas.
Y luego, Alberto, te confieso que te envidiamos mucho porque has estado muy cerca durante una etapa que va mucho más allá del deporte de Bruno Hortelano, ¿no? Una persona fascinante y que creo que tiene un libro detrás. Seguramente con todas las vivencias acumuladas en los últimos 2-3 años, tiene para un libro de 600 o 700 páginas, ¿no?
Sí, la verdad que me siento una persona afortunada por haber podido compartir este camino con mi amigo, porque además de cliente es mi amigo. Hemos vivido mucho, bueno, su círculo más cercano, hemos vivido momentos muy 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 importantes, tanto bueno negativos como positivos. Sí es verdad que bueno, siempre ha habido un ambiente muy positivo y eso de alguna manera siempre ha ayudado a que estemos ahora aquí, ¿no? Por supuesto que hay un libro detrás, lo va a ver, estamos en ello, también se está grabando un documental, porque bueno, la vida de este hombre pues así parece que lo requiere, ¿no? Yo creo que se han escrito páginas muy bonitas, pero también creo que lo mejor está por llegar y él como suele decir, o como me dijo a mí en su momento, él se levantó de la cama del hospital para conseguir algo grande en Tokio. Esto solo ha sido una etapa muy importante. El 2018 era un año muy importante para nosotros porque era un primer paso y bueno, creo que se ha conseguido con creces, ¿no? Yo sinceramente hubiera afirmado antes de iniciar la temporada que íbamos a conseguir o que íbamos a hacer todo lo que hemos hecho. Pero bueno, sí es verdad que todavía quedan cosas por hacer.
Alberto Armas, manager de Bruno Hortelano, esta tarde va a intentar el más difícil todavía. Alberto, un abrazo, muchas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros.
A las 7 intenta batir el 100, a las 21:45 el 200 en el pabellón o en el polideportivo Juan de la Cierva de Getafe. Aquí terminamos el partido de la una, os quedáis en la mejor compañía, la de la radio, la de las noticias, con Patricia Fernández. Volvemos mañana a la 1:03. Adiós.